En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Hoy compartiendo panel con la charlista estrella. Ayer hizo una charla usted sobre Ronald Reagan en El Toro.
Exacto.
Y varios amigos me escribieron y me dijeron que había estado espectacular, así que felicitaciones.
No, estuvo muy entretenido y la gente se mataba de la risa porque la verdad es que Reagan era un hombre, no solo un gran orador, era un gran orador que manejaba los tiempos, pero además con un gran humor. Ah. Entonces, la verdad es que se ganaba cualquier audiencia.
No tenía el sentido del espectáculo.
Total. Nos estuvo muy entretenido.
Natalia Pergentili nos acompaña también en el día de hoy. ¿Cómo estás, Natalia? Gusto saludarte.
Bien, Checho, pero se nota el cansancio del año, como que para mí no termina el 2024. Sí. Como que ya necesito vacaciones, pero muy contenta de estar como cada martes.
Estoy en la misma línea tuya, pero es que este año ha sido un año particularmente complejo. Sí. Hemos tenido tantos problemas, tantas cosas, y los que estamos en este tema, claro que nos afecta, pues llega fin de año y lo único que uno quiere es desconectarse. Y nuestro Nobel panelista, flamante panelista, Álvaro Belolio. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Bien?
Muy bien, siempre feliz acá de estar presente.
¿Te agarró la PDI? ¿Quién te agarró?
Porque en verano...
La pelada es más o menos, ¿eh?
Yo soy siempre he sido un poco pelado, de los cuatro abuelos, todos los primos y todo. Pero finalmente, a mí el verano no me gusta peinarme y no me gusta tener el pelo corto, así que corté por lo... O sea, y me gusta tener el pelo muy corto, mucho más cómodo.
No, sí, yo también.
Un lujo no puedo dar.
O sea, decir que yo tengo el pelo corto es una redundancia, pero...
Claro, oye, pero... Que tan voluntaria sea la decisión, pero estoy de acuerdo.
Pero tú preguntas eso, mi mamá me contaba que antes, la gente que la tomaban detenida la pelaban. Que entonces era una estigmatización después, porque cuando salía ahí, todo el mundo se da cuenta que había estado detenido.
Los hippies y a otros también, pues ese era como un poco hacer el contraste, como ya demasiado hippiento, fuera pelo largo. Ah. Yo tuve el pelo bien largo en la universidad, ahora ya es momento de tenerlo más cortito.
Bueno, le damos la bienvenida al restaurante La Hacienda de Machalí, un nuevo auspiciador que tiene una exquisita comida y sabores chilenos, los mejores carnes asadas, vino y variados cócteles, todo en un ambiente familiar con aire de campo. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurant.cl. El restaurante pertenece al grupo Los Lirios, también del mismo grupo del Piegari y de La Cabrera, así que felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Así que le damos la más cordial bienvenida y que le vaya muy bien. Llega a Chile Prudencia, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Hoy quiero compartirle lo que han estado diciendo atendiendo a algunos clientes de Expo Autos que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado ya al instante. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Y si usted está por pensionarse, no lo piense dos veces, contacte a mi amigo Peter Retamales. Más de 30 años de experiencia en la asesoría de pensiones, ya sea por invalidez, vejez, viudez, vejez anticipada. No te compliques más, los costos están normados por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Bueno, a propósito de AFP, sé que aquí hay un tema que no vamos a estar de acuerdo. Yo he estado estudiando harto la propuesta, el acuerdo que se ha firmado en el Senado. Y la verdad que le encuentro más cosas buenas que cosas malas. Cosas buenas desde un principio es el aumento del ahorro, porque todos sabemos que eso es absolutamente necesario. Y las cosas malas o posibles malas son que si efectivamente el proyecto está financiado o no está financiado, porque hacer un proyecto que no está financiado y entregarle al gobierno que viene después el cacho, ese es un tema que hay que estudiarlo. Falta estudiar esa parte, todavía no ha llegado el informe final de financiamiento, pero yo creo que es un buen acuerdo, donde la gente que piensa más o menos parecido como pienso yo ha conseguido prácticamente todo, que vaya todo a la cuenta individual, que no vaya a un organismo público directamente, y la parte que va a un organismo público está bien restringida, tiene que ser usado específicamente para un fin determinado, no es que le puedan pegar manotas. Ahora la gente dice, sí, pero esto pueden cambiar los gobiernos, sacar otra ley. Bueno, pero sí, todo puede pasar, o sea, eso en cualquier ley podrá venir un gobierno que lo pueda. Yo estoy preocupado de verdad por los pensionados y por la gente que se va a pensionar, que efectivamente le aumente su pensión. Eso es lo definiría, lo que nos debería preocupar, y no si ganó más el gobierno, ganó más la oposición, o si le hizo un gallito, no le hizo un gallito. Yo de verdad que pienso, hasta el momento, a no ser que el informe financiero demuestre otra cosa, creo que es un buen proyecto y hay que avanzar, porque además esta cantidad de ahorro lo que va a ser reactivar la economía. Acuérdense de la frase que repito permanentemente, ahorro, inversión, desarrollo. Sin desarrollo, sin inversión no hay desarrollo, sin ahorro no hay inversión. Y esta es una de las principales fuentes de ahorro que tenemos en Chile. Ofrezco la palabra para los que la... Yo sé que Magdalena piensa distinto, pero
es legítimo.
Pero bueno,
no,
es bueno,
pero está bien. ¿Ah? Está bien pensar.
Es bueno y legítimo que debatamos, porque a veces hay cosas que son más de ideología que de realidad. Por eso que...
No, por eso, a ver, la ideología es lo que niega la realidad. Cuando uno tiene sentido de realidad, tiene ideas y no ideología. Y eso es bien importante, porque hay una cosa bien clara. En el nombre de la justicia, por ejemplo, se hace este bono tabla. Pero para que el bono tabla sea realmente justo, para igualar, bueno, tienen que igualar la edad de jubilación, porque si no igualan la edad de jubilación es un impuesto por el derecho de ser hombre. A mí me parece que no corresponde. Además, me parece que es impresentable que alguien se jubile a los 60 años. Me vas a perdonar, pero yo ya estoy en los 50 y algo y no considero
muy
que
bien
mi etapa,
tenido,
y que mi etapa laboral se esté por terminar y está a puerta de terminarse. A mí me parece que si vamos a vivir sobre 80 o 90, jubilarse a los 60, que es algo que no quisieron tocar, y que no lo quisieron tocar porque es impopular, porque pueden perder voto. Entonces, aquí no me vengan que esto no tuvo
cosa. No es parte del proyecto.
Es que no lo pusieron. No puede no ser.
No, está bien, pero no es parte del proyecto.
Es que por eso. Pero es que el punto está en que no lo quisieron poner por el hecho de ser impopular. Y sin embargo, le ponen un impuesto a los hombres. Y, a ver, un momento, ¿no querían ser iguales? Bueno, si quieren ser iguales, entonces que las mujeres hagan el servicio militar. ¿No quieren ser iguales? Entonces que jubilen a la misma edad. Pero es que no quieren ser iguales, pues. Si ese es el punto. Quieren todos los beneficios, pero no quieren ningún costo. Entonces a mí me parece que es impresentable. Y eso es netamente reparto.
¿Tú descartarías?
Es que eso es reparto. Eso es reparto.
Pero
esa parte es reparto.
¿Tú descartarías todo lo que se llevó a un acuerdo de dos visiones radicalmente distintas?
No son dos visiones.
¿Solo porque no se cambió la edad de jubilación?
No, yo creo que ahora se debería incorporar ese asunto, porque no me digan que no es reparto, porque eso es plenamente reparto. Segundo, ¿por qué no se fue el 6% completo a la AFP y que la AFP tenga, digamos, que invertir, como siempre lo ha hecho, pero con, digamos, en bonos del Estado, y no en esta cosa como adicional que inventan, donde no solo vas a prestarle lo que no tiene certeza que te van a devolver, eso está claro, más allá de que te digan que sí, pero al Estado no es mucho de creerle, porque va a depender de la situación del país, pero esto ya, es deuda.
Pero espérate, que vamos a analizar, porque
eso, esto es deuda.
El punto de la edad, yo estoy de acuerdo contigo, no lo hacen por una cosa de que es impopular, Pero esto de que el Estado no te va a devolver ese 1,5%,
a ver, si ha pasado en muchas partes.
Sí, pero escúchame, el Estado hoy día tiene el 20% de tu ahorro.
Sí, pero los tiene desde la AFP. Y eso es lo que no hicieron. Por lo tanto, si todo hubiese ido a mi AFP y lo administra la AFP y la AFP tiene que invertir en cosas del Estado, no hay ningún problema.
Bueno, pues,
pero no lo hicieron así. No, eso no está así.
Eso es lo que se
es
va
que
a hacer.
No está así.
Este es un bono.
Es que no está así.
Yo tengo un punto. A ver. Un resumen súper breve.
Tú primero.
Del 6% adicional, tenemos un 4% directo a capacitación individual. Eso fue mucho mejor el 2020, 2021, otras condiciones. El 1,5% es de bono de gobierno, pero que igual renta de forma individual, igual es heredable. Y este bono de gobierno también es razonablemente superior a lo que pasaba a principios de los años 80, cuando efectivamente se generó el bono de reconocimiento, cuando se cambió el sistema antiguo al sistema nuevo, fue muy similar. Y el gobierno sí le devolvió la plata a los chilenos. Entonces, yo la verdad no estoy tan asustado con este bono de gobierno de reconocimiento. Por supuesto que siempre hay incertidumbre.
Pero
¿no?
tú
hay.
Puedes poner, tú, creo que en el proyecto están puestas las garantías para que efectivamente el Estado no pueda manotear esa plata, a no ser, bueno, que mañana cambien la ley y se pueda, pero eso puede pasar con cualquier cosa, ¿no?
Exactamente. Y un bono de gobierno de 1,5% para generar la liquidez, para ver temas de pensiones ahora, pero con una rentabilidad, entiendo que un 2%, es súper razonable. Sí, o sea, es un poco similar al fondo E. Entonces, a mí personalmente eso no me complica. Y el otro cambio, porque creo que se mezcló mucho el tema del 6% con el tema del seguro de invalidez y sobrevivencia, que hoy día es 1,76, se dice que va a subir a 2,5 para compensar laguna y la acusación de mujeres, pero poco se habla que el SIS hace algunos años también era diferenciado entre hombres y mujeres y era 3,4%. O sea, también era un número que es razonable, hay que ver esas condiciones. Y esta propuesta...
A mí lo único que me preocupa es que si efectivamente el proyecto está financiado o no.
Totalmente.
Esa es la única preocupación que yo tengo, porque el resto puede pasar. Natalia.
A ver, yo creo que este es un buen acuerdo. Por lo siguiente, primero creo que cuando los extremos no les parece el acuerdo, para mí es una buena señal.
Pero es que el otro extremo no está tan desconforme. Si tú tienes la ministra es comunista, me vas a perdonar, pero eso no me digas que no es un extremo. Pero la ministra está feliz, y es más, está presidenciable.
Pero no así su partido. O sea, yo creo que ahí va harto paño que cortar. Creo que es un buen acuerdo por lo siguiente, porque se hace cargo de los dolores más importantes que ha arrastrado este tema en Chile. Primero, porque aumenta la PGU, que es un logro importante. Primero fue el aporte solidario y después se convirtió en PGU, por lo tanto hubo un reconocimiento de gobiernos distintos de que había una buena política. Bachelet lo instauró, Piñera lo mejoró. Lo segundo es que, por otra parte, reconoce no solo que las mujeres vivimos más, que es una cuestión biológica, sino que además que si pudiéramos llevar a plata lo que el Estado se ahorra, porque nosotros somos las cuidadoras de niños, tercera edad y personas, digamos, con problemas de salud, el Estado se ahorra una cantidad enorme de recursos a propósito del rol de cuidadora de las mujeres. Entonces, reconocer ese rol me parece importante. Lo otro que se despeja es que esta no es una reforma para quienes no cotizan. Esta es una reforma para quienes cotizamos. Ya habrá que hacer políticas para bregar por la, digamos, formalización del trabajo, que es un problema y un drama que tenemos hoy día. Pero esta reforma es para quienes cotizan. Por lo tanto, yo creo que también ahí hay que despejar que aquí nadie está trabajando para otro, ni mucho menos. Y creo efectivamente que hay pendientes, como la edad de jubilación, por ejemplo. Creo que esta reforma también lo que hace es acotar, tal como se ha señalado aquí, que este, entre comillas, préstamo va a estar reflejado en tu cartola, va a estar claro los intereses, solo son 9 años para tenerlo en régimen. Entonces creo que si tú le preguntas a una persona que ahora anda transitando por Providencia, donde está ubicada nuestra radio, todo lo que va a subir su jubilación a propósito del reconocimiento de años cotizados y segundo, del aumento de la PGU, la verdad es que yo creo que no habría nadie que no te diría que es un buen acuerdo. Y paradójico, y con esto termino, es que las encuestas señalaban que la gente quería todo en su cuenta individual, ¿cierto? De eso lo hemos hablado aquí latamente. Pero al mismo tiempo, ese mismo porcentaje de gente valora el acuerdo, porque finalmente la ciudadanía es mucho más sabia de lo que uno cree. Entonces también entiende que hay cosas que está disponible a ceder a propósito de un aumento en el hoy día y en el ahora, sostenible en el tiempo, con criterios claros.
Para ser honesto conmigo mismo, yo la verdad es que esa encuesta no la entiendo mucho. Es súper rara que 2 semanas antes la gente no quería nada y ahora el 60% está de acuerdo con el acuerdo. Evidentemente que yo estoy, en principio, vuelvo a repetir, en principio estoy de acuerdo con este acuerdo, y con el ápice del financiamiento. Tengo que ver todavía, porque hacer acuerdo con una cuestión que a los 2 años va a estar totalmente financiada no me parece. Entonces hay que ver ahí las plata, porque las plata de este gobierno han sido súper imprecisas.
Pero el cálculo lo va a hacer un organismo externo y autónomo, les da garantía.
Si el 1,5 va a ir a un organismo autónomo como el Banco Central,
digo, quien hoy día está haciendo el cálculo de la viabilidad económica de la reforma es un organismo autónomo que da garantía.
Da garantía. Una vez que salga esa información y que efectivamente el proyecto esté financiado, yo no tengo mayor reparo, porque además en un acuerdo, en una sociedad donde está gobernando el Partido Comunista y tiene una oposición que llega hasta el Partido Republicano y más allá, si ponemos a Johannes Kaiser, llegar a un acuerdo es lo más difícil que hay. Entonces, porque en los acuerdos siempre alguien, algo tiene que ceder. Y si a mí me preguntan qué fue lo que cedió mi sector, no es tanto con respecto a lo que es. Acuérdense que antes el gobierno quería el 16% a reparto y estamos en una situación bastante más.
Y convengamos, Checho, también que se logra lo importante, que es que yo nunca he estado de acuerdo con la demonización de las FP. Creo que las FP cumplen un rol que no es de seguridad social y que se vendió la pescada y que era seguridad social, y eso trajo una serie de problemas. Pero creo que además las imperfecciones del mercado asociados a la FP, como costos de comisión, falta de competencia, también se abordan. Entonces, en el fondo, seguimos
mayor competencia.
Exacto. Seguimos con esta institucionalidad que genera efectivamente rentabilidad, sí, pero la mejoramos en tanto algunas pifias que tenía para que genere mayor rentabilidad.
Bueno, mira, yo creo que con el paso de los días y cuando vayamos teniendo aún más información de la que tenemos, yo creo que la gente va a ir tomando una posición más definitiva, y la verdad que no hay que tampoco demonizar al que piensa distinto. O sea, yo creo que todos tienen argumentos para decir que es bueno el acuerdo, y también hay argumentos para algunos que de acuerdo a lo que ellos piensan o de la información que manejan, no es un buen acuerdo.
Sí,
vamos a hacer la
Solo cortito, llevamos 20 años discutiendo la reforma, o sea, ha mejorado la capacidad, ahora vivimos más.
Sí, pero tenemos la PGU entre medio, o sea, no se te olvide que la gente piensa y trata de establecer de que hubo una inamovilidad total, y es mentira.
No, han aumentado las pensiones. Ahora, yo les digo lo siguiente, sí, es cierto que las pensiones son malas, pero son las mejorcitas de Latinoamérica.
No, porque unas lagunas gigantes. Chile, ¿ah? Unas lagunas gigantes.
Porque, pero es que ahí hay una, también hay un tema que todo el mundo no lo quiere tocar. ¿Dónde queda la responsabilidad individual? Si tú no te cotizas en tu vida, no puedes esperar que el mundo entero te pague todo. Ahora, hay gente que no puede, yo eso lo tengo claro, pero hay gente que sí podía, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque no quiso. Y yo ahí cuando yo lo digo, estoy diciendo, bueno, cuando lloraban los Venegas, y no digo cómo se llamen los actores, sino que los personajes, no tienen cara para el lloriqueo, porque esa gente ganaba cualquier plata. Y entonces, claro, se la farrearon entera, se la gastaron entera y la fiesta la tienes que pagar tú. Me estás molestando.
No, porque no cotizaban porque hacían a través de una
sociedad. Vamos a respetar los horarios porque ya me empezó a retar. Ya,
pues no queremos que te reten.
No, a partir del programa ya me está retando la Polín. Vamos a pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, vamos a ver. Saludos, don Irane y panelista, dice Manuel Villa. Chichito, vaya y hágale una animita a Trump. Se dispararon los fondos de la AFP. Lista la solución de las jubilaciones. Necesito que me confirmen si Giovanni es defensor de la Katy Barriga. Si es así, me guardo los comentarios. Es más, serían irreproducibles. Sin comentarios. No, él no es abogado de la Katy Barriga. Él está ayudando en la parte comunicacional del tema de Katy Barriga, que tiene todo el derecho, porque ella nunca salió hablando de su tema y el marido tampoco, no se han defendido. Ahora, yo creo que Katy Barriga lo hizo pésimo como alcaldesa, pero de ahí a que sea un peligro para la sociedad, me parece una exageración, de verdad. No creo, no tiene ningún poder hoy día. ¿Qué peligro puede ser para tener la presa? Yo creo que debería estar con arresto domiciliario mientras sigue la investigación y todo lo más. Pero en eso está Giovanni Calderón, y tiene todo el derecho como abogado de hacer un trabajo de comunicación.
Y todas las personas tienen derecho a la defensa.
Así es, así
no, siempre. Otra cosa, si más, seguramente el auditor que está escribiendo es aquellos que han sido garantistas de todos los criminales. ¿En qué minuto el crimen, sea cual sea, en la sospecha de un crimen en este caso, porque estamos en eso, no puede tener derecho a defensa? Ahora, a mí me parece que la política garantista, que tiene una razón de ser, lo que no se condice es cuando las víctimas no tienen también, digamos, ese mismo apoyo desde el Estado. Pero toda persona tiene derecho a defensa, y tiene derecho a que el abogado pueda bajarle las penas y ver las agravantes, las atenuantes, porque si no, no hay justicia. Entonces, yo creo que el auditor está haciendo un comentario simplemente ideológico, más allá de que a uno le guste o no le guste. Bueno, la justicia tendrá que ver qué compete y qué no compete.
Así es. Bueno, nos llegan muchos mails, ¿eh? Hola, Checho y panel. Claro, discuten la edad de jubilación, los espectáculos de vida del hombre, la expectativa que hizo describir, ¿no? Si bien es cierto que las expectativas de vida hoy son más largas, están olvidando algo importante. A los 60 años ya no consigue trabajo, y si lo consigue, ¿cuál es el nivel? Nadie toca este pequeño detalle. Saludo, Neida León.
Es súper buen punto.
Tiene un punto, ¿eh?
Sí, espérate, es un buen punto para aquellos que perdieron el trabajo y están buscando. Sí. Pero por otro lado, estas políticas lo que han hecho es que las empresas tengan políticas de jubilación, de sacarte, cuando las personas de 60 años pueden seguir trabajando y pueden seguir aportando cantidad. O sea, por ejemplo, no sé, voy a dar el ejemplo del colegio de mi hijo. A los 60 los obligan a jubilar sí o sí, a salir. Y la pregunta es, ¿una profesora que tiene cantidad de experiencia, que tiene 60 años, lo puede enseñar? Yo creo que enseña mucho mejor que una cabrita recién egresada. Entonces, a ver, nos estamos perdiendo la templanza, la mesura del ser humano, sacándolo, considerando que es desechable, esa obsesión de que la juventud es mejor per se y que es un bien en sí mismo. A ver, si este mundo no tendríamos ni gobierno, si la gente mayor no arregláramos las embarradas de los jóvenes.
Pero también hay un incentivo perverso, porque muchas veces también está el tema sobre, me imagino la auditora le habrá pasado eso, que se sienta sobrecalificada, no, es que nosotros no podemos pagar porque usted tiene demasiada experiencia. Entonces creo que también, ¿por qué no hacerse cargo de lo importante que pudiese ser que ese tipo de capital humano con esa experiencia pudiese ser mentoría de los profesionales más jóvenes, que son más baratos para contratarse, pero que a la larga también tienen más costos, porque son personas que tienen que aprender el camino, como todos nosotros? Entonces, creo que ahí también habría que generar un incentivo a las empresas para retener ese capital humano, que efectivamente es más caro, pero es más caro porque vale aquello por su trayectoria, por su inteligencia, por su experiencia.
Rodrigo Quesada nos escribe: estimado, para que vuestra audiencia esté completamente informada con números, deben comparar la rentabilidad del bono ofrecida por la reforma con la rentabilidad histórica de los fondos de pensión.
Claro.
Verán que es un mal negocio. Si esa plata está en los fondos de la AFP, las personas ganarán mucho más. No veo el beneficio. Saludos. Déjame explicarte, Rodrigo, porque la verdad que este es un punto bien interesante. La diferencia entre lo que puede rentabilizar tu fondo y lo que te va a rentabilizar este bono es mínima. ¿Cuál sería la alternativa si efectivamente el Estado necesita plata para mejorar las pensiones? La alternativa es que el Estado, ya que no queda un puto peso, ¿no es cierto?, se lo han gastado todo, salga a endeudarse a los mercados internacionales. Chile todavía es sujeto de crédito. Pero cada vez que Chile se endeuda más, la tasa de interés, que también tiene un componente de riesgo, va subiendo. Hoy día pagamos 4.000 millones de dólares anuales solo en intereses de la deuda. Chile está muy endeudado. Y esta era una fórmula razonable de financiarse, ¿no es cierto?, con un pequeño costo, que es esa diferencia entre la rentabilidad que te puede, sobre el 1%. Acuérdate que hay un 14,5 que va a seguir recibiendo toda la rentabilidad que le pueda dar la AFP, y un 1,5 que va a recibir una rentabilidad razonable, que puede ser igual o un poquito peor que la rentabilidad de la AFP. A mí me parece razonable esta forma de financiamiento cuando ya la embarraron, pues. Si, ahora, si tú me decís, ¿por qué no es la plata de las fundaciones? ¿Por qué no es la plata que se le paga a los falsos exonerados? ¿Por qué no se dejan de comprar casas para los expresidentes? Bueno, pero ese es otro tema. O sea, este gobierno ya administró mal la plata, si le queda un año de gobierno. Pero estamos hablando de la gente pensionada, ¿sí? Ese debe ser nuestro foco de preocupación, Natalia.
Mira, yo quiero tomarme las palabras del economista David Bravo, que además tuvo una comisión, digamos, con su nombre sobre pensiones.
Y es bastante respetado en esa materia.
Y que él señalaba dos cosas que a mí me llamaron profundamente la atención. Que uno no puede visualizar un sistema de pensiones como si fuera una cosa aislada de la sociedad. Y la sociedad tiene ciertos criterios para convivir en sociedad. Y uno de los que está presente en esta reforma de pensiones tiene que ver con ciertos equilibrios. ¿En qué sentido? Serán solo 9 años en que quienes cotizamos actualmente vamos a prestar este 1,5 para pagar en el hoy a los jubilados. Pero esos jubilados no viven en Narnia. Esos jubilados son mi mamá, mi papá, mi vecina, que finalmente la brecha de ingresos que tienen hoy día con su jubilación versus las necesidades que tienen son suplidas por otros, por sus hijos, por su familia. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es un contrato de equilibrio, como decía Bravo, respecto de cómo apuntalamos hoy día a aquellos que se están jubilando por un tiempo acotado, además, porque no va a ser para siempre, y cómo además...
Perdón, ese 1,5% es por 9 años nomás.
En 9 años se supone que llega al punto de equilibrio.
No, o sea, eso está en las indicaciones, tiene que ver cómo sale. Pero
claro,
sí.
No te lo devuelven hasta que te jubiles. Pues.
Claro.
No, sí, yo sé, eso lo entiendo, pero el 1,5 que vamos a pagar para ese fondo, que va a ser manejado por un organismo autónomo, ¿solamente lo vaya a pagar durante 9 años? No, se paga permanentemente.
Se supone que en 9 años llegarías al punto de equilibrio. Ahí habría que ver, según lo que se señala en el informe económico, qué sucede después, pero en su inicio está planteado así.
Bueno, está bien. Dejemos por un ratito las pensiones porque es un tema bastante técnico.
Oye, harto tiempo esto. Yo creo que no sale enero, yo creo que llega marzo de todas maneras y ojalá llegue marzo para tener el informe del Consejo Fiscal Autónomo. No, o sea, hay que ver el detalle.
Yo tengo claro que no va a salir antes de enero, aunque el gobierno es lo que quería, pero y creo que no es bueno que salga antes de enero porque tiene una serie de cosas que hay que aclararla y en la medida que tú vayas recibiendo información, mejor. Ahora, uno no tiene por qué creerle a este gobierno en los cálculos que hacen, porque han fallado en el cálculo del presupuesto. ¿Para qué decir? La mejor jefa de presupuesto de la historia ha fallado, pero con una cantidad de cero increíble. Ya no ha fallado en detalle. Entonces hay que ver, como decía la Natalia, un informe sobre un organismo independiente, profesional, que ahí sí le podéis creer, pero los cálculos del gobierno yo no le creo nada.
Y además,
no le han achuntado ni una.
Me tiene chata esa como amenaza velada en que no, si pasamos a marzo van a cambiar las condiciones, porque va a ser, porque ahí estamos de lleno en el año electoral.
No, lo mismo.
Señora, señor. Sí, su parlamentario tiene una convicción que a usted le parece razonable, o sea, eso de que no, es que si en marzo me puede cambiar la idea, es una prueba de poca seriedad. Y este año usted tiene la posibilidad de, con su lapicito, de marcar opciones. Entonces, esté muy pendiente de estos cambios de escenario que no son tal cuando tenemos a puerta, digamos, algo
sí,
que
pero,
puede ser
Natalia,
probable.
La experiencia que tenemos con esta clase política, que a mi juicio, yo soy el mayor del panel aquí, es la peor que yo he conocido, la peor. Muchos parlamentarios de derecha, de izquierda y de centro han votado leyes sabiendo del daño que le hacían al país por un tema populista. Por ejemplo,
lo retiro.
De acuerdo.
Entonces, que sus parlamentarios no vayan a cambiar porque viene un periodo, no lo creo. Yo los parlamentarios
no,
tienen
pero
en el sentido perverso que el voto.
Estamos de acuerdo, pero lo hemos pasado tan mal, Checho, todos, que ojalá...
Ojalá, ojalá que cambien y se pongan un poquito más racionales.
O que ese mismo político sepa que la ciudadanía está tan pendiente hoy día de este tema, al menos, que va a pagar costo. Si finalmente la política tiene que empezar a pagar costos.
Vamos a ir a la pausa de este momento y regresamos conversando con Natalia Pergentile, Magdalena Mervilá y Álvaro Belolio. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Les tengo una buena noticia. ¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora tu gas Abastible al más 562-29-38-12-32. Repito, más 562-29-38-12-32. Llega Chile Prudencia, la GF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Multiservis Grúa. Saludamos a nuestros amigos de Multiservis con su servicio de izaje de carga por medio de grúas pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Multiservis, mucho más que grúas. Multiservisgrúas.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Bueno, aquí tengo tres testigos de lo rico que se come en el Piegari. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos, en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Reservas en piegari.cl. Oye, viajemos un poquito a los Estados Unidos porque
hay harto que hablar.
Sí, tenemos harto que hablar ahí porque la verdad, cuando dice que cuando Estados Unidos se resfría, Chile le da pulmonía. De hecho, hoy día bajó un poco el dólar. A ver, déjame ver porque aquí tengo el indicador. Sí, bajó.
¿A cuánto está?
No, está a 1013. Había bajado más ayer que en. Debe ser efecto también de que el mercado cree que Ronald. Que Ronald. Diga, me acordé de tu charla.
De Donald Trump. ¿Se parece?
Donald Trump va a hacerlo bien en materia económica. ¿Cuál es tu visión?
A ver, Estados Unidos, y esta transición, estos últimos 2-3 días ha sido muy movido. A mí me impresionó mucho. Ya lo que no sabía, ¿sabes? Que cuando salió Joe Biden, dejó unos indultos preventivos. Yo no sabía que existía esa figura. Dijo, por si es que los llegaran a llevar a tribunales, todas estas personas, toda su familia, amigos y otros, 10 años en donde no los pueden condenar. Lo que lo encontré increíble y bastante vergonzoso, la verdad. Porque demuestra que efectivamente hay una persecución que la verdad le hace mucho daño a la democracia norteamericana.
¿Cómo una persecución por parte de Donald Trump?
No, o sea, al final lo dijeron.
Donald Trump ha amenazado a alguno de sus enemigos que lo iba a perseguir. Entonces Biden los protege con este indulto raro, ¿ah?
Es una forma de verlo, pero también al revés. Lo que dice Trump es, a mí constantemente ocuparon el sistema judicial para perseguirme sin sentido. Y muchas veces era muy raro el sistema de persecución. Y ocuparon justamente estados y fiscales que eran muy cercanos a Biden, especialmente en California y Nueva York. Entonces, que ahora sacan con esto indulto, es como, y lo dijo Joe Biden hace 4 años, ¿qué es lo que tienen que esconder? ¿Por qué generan estos indultos? ¿Por qué generan estas condiciones? Sí. Sí, yo no creo que fue solo un susto ante la amenaza de Trump, porque Trump dice mucho más de lo que realmente hace, sino que creo que realmente acá se mal utilizó el sistema de justicia en Estados Unidos para perseguir políticamente a ciertos casos. Y creo que esto da una mala señal. Yo no sabía que existía esta figura, la encuentro terrible, la encuentro nefasta.
Nefasta, sin lugar a dudas.
Y sobre los decretos, el caso de, yo veo harto de temas, tengo varios grupos de chat que hablamos de política internacional, varios viviendo en Estados Unidos. Es interesante, pero también me alegra no vivir en Estados Unidos. Como él ha manejado el tema de las relaciones exteriores, cuando le dice a Canadá que ahora es el Estado 51, la amenaza a Panamá, que quiere comprar Groenlandia.
El Golfo de México, no sé, de Margolfo de México.
Sí, eso fue muy extraño. El Golfo de América y otras cosas. Eso ha sido raro. Sí tomó una acción muy efectiva, muy rápida. Sacó cerca de 85 órdenes ejecutivas. Sí. Algunas que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el tema de Ius Solis, que cuando un extranjero nace en el país no le tiene nacionalidad. Yo creo que eso.
Ius Solis, tú tienes nacionalidad, claro.
Que tú tienes nacionalidad en el país que naces. Sí, claro. Por ejemplo, en Chile. Nace, no sé.
Pero es que hay muchos países que no lo tienes.
Es una discusión sobre efectivamente que la nacionalidad es por tus padres.
Por sangre, ius sanguinis.
Ius sanguinis o por el lugar donde naces, por ius solis, o sea, la tierra donde naces.
Por lo menos en Chile, por la tierra donde naces.
Ambos, de hecho.
Ambos.
Entonces, porque, ejemplo, no sé, muchos hijos de argentinos, ahora fue la sub-20 chilena a jugar a Venezuela, y hay varios jugadores que nacieron en Argentina, pero como sus padres eran chilenos, se nacionalizaron, ius sanguinis. Y los otros que nacieron acá en Chile, ius solis, hijos de padres ecuatorianos u otros. Entonces, esa discusión ahí me hace algo de ruido.
Ahí él dijo que los que nacen en Estados Unidos
no son gringos.
No son gringos.
Así bueno, que, pero por ejemplo, el Reino Unido no lo tiene.
O sea, Japón tampoco.
Muchos no lo tienen.
Sí, pero Reino Unido es hoy día un mal ejemplo de caso.
Ahora, yo, a mí, Donald Trump no es el personaje que más me gusta. Me gustan sus políticas, me prefiero los republicanos que los demócratas. Sin embargo, desde acá es fácil hacer una crítica a este tipo de medidas. Imagínate cómo estamos nosotros con la inmigración ilegal. Imagínate cómo están los americanos. Estados Unidos es el sueño de cualquier emigrante, poder ir a vivir a Estados Unidos. Entonces,
¿y cuáles son las medidas que plantea Trump para terminar con la migración ilegal?
Oye, un poco, solo un dato interesante. En los últimos, en Chile, en toda la crisis migratoria, desde los años con harto flujo, o sea, desde el 2018 hasta el 2024, en ese periodo completo son cerca de 200.000 ingresos clandestinos. Estados Unidos en un año tiene más de 300.000 ingresos clandestinos. O sea, es un nivel que no es comparable.
Por eso que te digo.
Completamente.
El tema ya es multiplicado por 10. O sea, claro, y por 20 también.
No, acá, o sea, hay varios temas. Y esta es una discusión un poquito más técnica. El muro en sí mismo no te genera la respuesta. O sea, si discutimos qué tan alto es el muro, hoy en día hay muros en Estados Unidos que uno de 6 y otro de 11 metros y se meten igual. El problema no es el muro, es la capacidad de controlarlo, y una vez que tú los capturas, ¿qué haces con ellos? Entonces, una cosa que hizo es que establecía, creo que eran 6.750 en la práctica, entrevistas para ver necesidad de protección en frontera a los migrantes que querían ir. Y eso fue una política de Biden que generó una presión, y era a través de una aplicación. Y el día uno que asumió Trump, la aplicación se apagó. O sea, claramente cortó estas entrevistas por necesidad de protección. Lo segundo, está retomando y llamó como un estado de excepción en la frontera sur. O sea, que sí, tenían herramientas constitucionales mayores para hacerse cargo. Y acá, la gran discusión que hay en el tema migratorio es uno. Muchas veces, los que defienden la migración descontrolada ocupan una necesidad de protección en que Estados Unidos o Chile es el único lugar donde las personas pueden estar seguras. Entonces, quitándole responsabilidades a los países de tránsito, como México, como Perú, como Colombia, y donde se origina el problema. Nicaragua, Venezuela, Cuba, que son también países que no son democráticos. Entonces, cargar solo la responsabilidad migratoria al país receptor, yo creo que es profundamente injusto y genera problemas más o menos importantes. Ahora, tení dos discusiones, y con eso cierro.
Tú eres el experto, así que te estamos escuchando atentamente.
¿Sí? Uno, ¿cómo haces la política de inclusión para generar una buena convivencia entre nacionales y extranjeros? Porque Estados Unidos tiene serios problemas de cohesión, que ha sido exacerbado distintas películas, por distintas políticas, por distintas miradas. Pero hay una tensión de raza, pero también por nacionalidad, bien compleja. No en todos los estados, por supuesto, pero lo hay. Entonces tú ves, por ejemplo, Nueva York, que siempre defendía la migración libre, el refugio y todo. Cuando empezaron a llegar los buses a Nueva York, quedó la cagada. O sea, efectivamente hubo un problema, una cohesión importante, y el gobernador, incluso el alcalde, que era muy demócrata, fue así de los más duros en materia migratoria. Entonces ese es un problema, la cohesión interna. Y el segundo es cómo tú generas el incentivo, porque ¿por qué los migrantes se van a Estados Unidos? Y es porque trabajando irregularmente tú puedes ganar, según lo estudió el Banco Mundial, entre 3.000 a 5.000 dólares. Eso es mucha plata. Y en Venezuela el sueldo mínimo son 6, 7 dólares. Son 300 veces el sueldo mínimo. O sea, ahí justamente cómo hacerse cargo de eso es el gran desafío de Trump.
Oye, yo he pensado, por ejemplo, hay que analizar país por país, pero hoy día la gran emigración viene de Venezuela, ¿no es cierto?
¿A Chile o
en general? Los que no tengo la cifra, por cierto, pero creo que han salido varios millones.
8 millones ha salido a Venezuela.
8 millones de personas buscando
y 5 quieren salir. ¿Ah? Y 5 más quieren salir.
Quieren salir, imagínate. Entonces, yo creo que muchas de esa gente, por lo menos un 70, un 80%, si tú le das la posibilidad de volver a su país en otras condiciones, volverían, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no hay un esfuerzo internacional?
Por sacar a Maduro, si tú.
Maduro, ¿no? Es que de verdad, sí que Maduro se ha burlado de todo el mundo, o sea, él se autoproclama, mete preso a los oponentes, no deja que hayan elecciones libres, piensa que la Machado debería ser ella la presidenta, porque ella es la que digamos, tenía el voto, digamos, se lo traspasó a una persona, pero entonces yo creo que si se pusieran de acuerdo los países, porque no te digo que invadan Venezuela, pero tú podías presionar, sí. Yo creo que cuando metieron preso a la Corina Machado, hubo un llamado internacional de una potencia, le dijo, hasta aquí llegamos, suéltenla de inmediato. Y lo soltó, porque si Venezuela se podrá creer, insultar, lo que quiera Maduro, pero sabe que si le cortan la llave se puede ir a la crestita.
Es que sabéis que además también nos damos cuenta que hay cosas que pueden parecer de como de película de espía, pero uno visualiza que nuestros países en la región no tienen la capacidad de aglutinarse en función de una política exterior más cohesionada. O sea, Bolivia, Perú, casi que toman a los migrantes y los llevan a la frontera con Chile, o sea, es como que son unos facilitadores. En cambio, y además tenemos el fenómeno del crimen organizado de estos países. Yo creo que cuando el crimen organizado venezolano se vaya a Estados Unidos, van a tomar alguna medida, porque nos damos cuenta que hoy día el incentivo para Estados Unidos respecto de involucrarse en el tema venezolano es bajo.
Por el tema del petróleo, así tú, porque además tiene un costo.
Así es, entonces, y porque además ellos no viven, digamos, las externalidades negativas de la migración descontrolada, porque uno no puede desatender la cantidad de médicos, profesionales, etcétera, que llegan a Chile desde Venezuela y que han sido un aporte en sus comunidades. Yo en la Universidad de Santiago tengo alumnos venezolanos brillantes.
No, pues yo no estoy hablando de esa migración, yo estoy hablando de la ilegal.
Claro.
La que entran ilegalmente y los que vienen a delinquir, de esa estoy hablando yo. Yo no tengo problema con esa gente, al contrario, la aplaudo.
Pero tenemos ese problema, Checho, o sea, yo creo que en este caso, yo no sé si se estarán llevando conversación adelante, pero creo que nuestra Cancillería está al debe respecto de generar acciones más frontales o más decididas con los países vecinos, porque la manera en que Perú y Bolivia se hacen los locos con el tránsito de migración irregular es impresentable.
Sí. Acá hay un tema y es tremendamente complejo.
Perdón, una pregunta a propósito de lo que dijo la Natalia antes. ¿En qué quedó esto de que se llegó a un convenio con Bolivia que ahora sí iban a poder devolver los inmigrantes que entraban por ahí?
En febrero del 2022, cuando entró en funcionamiento el reglamento, la ley de migraciones, se devolvían a extranjeros no bolivianos a Bolivia. De hecho, en esas 2-3 semanas que nos tocó, fueron 51, principalmente venezolanos, algunos colombianos. De ahí se suspendió por decisión del gobierno y ahora se retomó. Nadie ha visto el acuerdo o el detalle. Me encantaría saber qué ofrecieron a cambio, por qué Bolivia dijo que sí, porque Bolivia es complicado. Y todavía no se ha hecho operativo.
¿Qué ofrecieron a cambio o qué amenaza le hicieron? Porque además, acuérdate que Bolivia ocupa nuestros puertos y...
No, y miles de beneficios.
Miles de beneficios que podría uno haberlo presionado. Oye, si no va a ser esta cuestión...
¿Ah? Pero no creo que este gobierno sea muy de presionar por ese lado.
O sea, el que fue a negociar a Bolivia y Venezuela en su minuto fue...
¿El violador eres tú?
Efectivamente. Fue, en ese caso, Monsalve, que varias veces fue, y ahora se fue y aterrizó el caso específico.
Fue el Pisco Sour.
En donde vieron cierto acuerdo. El problema es que los acuerdos con Bolivia en general son muy poco verticales. Entonces, la decisión que tú haces con La Paz no necesariamente te la aterrizan a nivel regional. Entonces, quiero ver cómo funciona. Ojalá, por el bien de Chile, funcione bien.
¿Y por qué ese acuerdo no se ha conocido?
Es lo que están pidiendo los diputados y otros. Dicen que hay materias reservadas para tratar de garantizar el acuerdo, pero es información que es bien...
¿Pero está operando el acuerdo ya? ¿Ya están devolviendo gente que ha entrado por Bolivia?
Yo pedí por transparencia la información a PDI y todavía no me llega, pero apenas me llegue, prometo que en Agricultura van a ser los primeros en conocer la ley de la... Yo constantemente estoy pidiendo varias cosas. Oye, sobre el tema internacional, acá hay dos discusiones. Una, Estados Unidos históricamente durante 50 años fue la policía del mundo. O sea, ellos establecieron y hoy en día están involucrados en dos guerras que son carísimas. La Ucrania-Rusia, que yo creo que van a llegar a cierto acuerdo, y el tema Israel, que tuvo el problema con Hamas, que al menos dicen que se llegó a un cese al fuego y otro. Hay que ver qué tan estable eso. Entonces, Estados Unidos y Trump dijo que no tienen la capacidad, o no tienen las plata ni la gana. Y la práctica dijo que we don't need, no necesitamos Latinoamérica. Entonces, yo estoy de acuerdo que el tema de la presión fronteriza, ellos usualmente ocupan organismos internacionales para que la migración se mantenga en los mismos países. Entonces, ahí los organismos internacionales siempre es muy relevante que la migración sur se quede en el sur. Y por eso siempre financiaron mucho Colombia. Y el otro es ¿Cuál es la visión o la geopolítica o relaciones internacionales que hace Estados Unidos? Si va a seguir con esa lógica histórica de ser la policía del mundo, o cómo se va a meter China, que ve con ojos bastante más amigables a Venezuela, con una Rusia debilitada. Yo creo realmente que, para bien o para mal, tenemos que prepararnos para un año de Estados Unidos no a pescar a Latinoamérica, o no con gran fuerza. El nuevo embajador que pusieron acá se especializa precisamente en control fronterizo, pero él va a creer que no se vayan de Latinoamérica. Y tiene mucho ojo en el tema que tiene que ver con la presión y la influencia china, con el puerto en Perú. Pero fuera de eso, yo no creo que hay grandes transformaciones.
Yo creo que en unos años más vamos a terminar con una guerra fría, no como la que conocimos antes, sino más bien de los zarpazos económicos. O sea, o estás con uno o estás con el otro en este mundo bipolar que tenía que ver con la libertad o no en esa época, pero hoy día va a ser en qué lado de la vereda económica estamos, y para Chile, que es un país tan abierto al mundo, con una economía tan chica, eso va a ser muy difícil.
O sea, el mejor canciller es el que logra que económicamente Chile sea Suiza. Ese es el objetivo.
Así es, así es.
Y cómo se maneja, eso va a vender mucho a la muñeca. Ojalá no manden a
Bueno, mujer. Tú dijiste una frase que yo creo que define también al presidente Donald Trump, y con esto nos vamos a ir a la pausa noticiosa. Tú dijiste, Trump amenaza mucho pero cumple poco.
Eso es más bravucón,
claro,
de lo que
hace. Y fíjate que si tú te pones a pensar, Trump, bajo el primer gobierno de Trump, no hubo ninguna guerra.
No.
Estados Unidos no estuvo involucrado en ninguna guerra. Yo creo que él privilegia la paz. Y esta tocar de oreja que le hace a países son más bien para negociar un poco. Yo no creo que haya tener problemas con China, porque sabe que China es una potencia y prefiere tenerlo como amigo que como enemigo.
Pero acuérdate cómo se presionó Chile, un mercado enano, por el tema de los pasaportes a propósito de la guerra entre China y Estados Unidos.
Sí, lo dejaron, pues votaron la licitación.
O sea, en el fondo, vienen a Chile a la licitación de pasaportes de tres gatos, pero se meten porque tiene que ver con el tema de los datos estratégicos de un país que para ellos puede ser chico y todo, pero tiene cierto nivel de relevancia.
Muy bien, vamos a las noticias, querido amigo. Seguimos con esta interesante conversación aquí en su programa Conectados con Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec, y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos, junto a Tepillé. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. Así que no sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y en todas las variedades de producto. San Jorge, disfruta tu favorita, siempre en San Jorge. En Restaurant La Cabrera te invita a disfrutar los más variados y tiernos cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Les recuerdo que si usted está a punto de pensionarse, contacte a mi amigo Peter Retamales, 30 años de experiencia. No pierdan más tiempo ni dinero. Exígele un remate de pensión, que es obtener la mejor pensión del mercado en UF para toda la vida. Comunícate con Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafas. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad. Muy bien, ya. ¿Qué otros temas tenemos pendiente en el día de hoy? Magdalena, tú querías...
Yo creo que el tema ayer de Donald Trump, más allá también de solamente esos guiños, yo creo que muchos, claro, se quedan pendientes de las formas, y las formas no son probablemente las más deseables en muchos aspectos, pero hay ciertas cosas de fondo que son bien importantes, en particular ayer en el discurso, en el sentido de realidad. Yo creo que llevamos muchos años con una tiranía, y lo digo así abiertamente, de parte de este mundo llamado woke, que impuso lo políticamente correcto y que en nombre de minorías 1, 2, 3 dejó fuera a todas las mayorías. Y yo creo que la sociedad americana y el mundo, porque eso también sucede en Chile, eso lo ha sentido. O sea, en nombre de, podríamos decir, los no discursos de odio, se prohibió, por ejemplo, hablar con la verdad. Y ayer él dijo varias cosas que son ciertas, porque se terminó negando no solo a Dios, sino que a la ciencia también, a conveniencia política. Y por lo tanto, más allá de que el sentimiento no genera la realidad, cuando ayer él dice existen dos géneros, dos sexos, porque si en realidad el género lo único que yo conozco es el que usamos para la ropa, es cierto. Más allá de que alguien se sienta y que quiera vivir como quiera, eso no importa, viva como quiera, no hay ningún problema. Pero no tienes por qué pretender que otro racionalmente reconozca que tu sentimiento es la realidad, y menos que el Estado tenga que imponerlo por ley, y menos que todas las empresas y todo el mundo tenga que comprar eso. Y yo creo que lo que va a marcar el gobierno de Trump es una vuelta a la racionalidad en muchos aspectos, porque por más que yo te diga que esto que estoy mostrando aquí, para los que nos están viendo, que es un teléfono, que esto es un auto, yo creo que es un auto, y ustedes tienen que aceptar que yo creo que es un auto, pero es un teléfono, evidentemente es un teléfono. Entonces creo que va a haber un cambio cultural súper importante, y no es casual que ayer hayan estado todos los magnates, digamos, de lo que tiene que ver con las comunicaciones, con en el fondo la tecnología del siglo XXI, en primera fila. Eso dice mucho. Algunos dirán, como Matamala, que esto es de alguna manera censura, porque él acusó censura. A ver, lo que teníamos era censura. Tú no podías hablar. todo era discurso de odio. No podías decir un montón de cosas que evidentemente tú podrás estar de acuerdo o no, pero como decía el liberalismo clásico, no estoy de acuerdo contigo, pero daría cualquier cosa para que puedas dar tu opinión, para que puedas decir las cosas. O sea, habíamos llegado a un punto en que ya no había debate. Las universidades habían establecido lo políticamente correcto, y es más, yo siempre insisto, había más pluralismo, ya que les gusta, mucho más debate en las universidades medievales que en las universidades del siglo XXI. No. Entonces, yo creo que esto, y si me preguntan a mí, yo lo veo con esperanza, y creo que es, en el fondo, un avance civilizatorio, porque la cultura cristiana occidental estaba en jaque. Así de simple.
Un tema bien importante en eso, en que, y creo que una de las razones que ganó Trump fue el agotamiento de la separación, de la creación de una realidad que desafía el sentido común. Y no solo pasaba la discusión universitaria, y me tocó muchas veces, sino que en otras condiciones, especialmente en estados donde el tema era totalmente insostenible. O sea, el caso de California es un ejemplo, y lo comentamos la vez pasada por el tema de los incendios, pero muchos ejemplos más de cómo destruyeron uno de los estados más ricos de Estados Unidos con políticas que no apelan al sentido común, no apelan a los trabajadores, a la ciudadanía, a los más necesitados, sino a entregar privilegios a grupos específicos, muy minoritarios además.
Da algunos ejemplos, porque estamos dando por sentado que la gente sabe de qué está hablando.
De todas maneras, por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente en California, dijeron que no iban a perseguir criminalmente cuando habían robos de más de $950. Y eso fue tomado por una comunidad específica, entre ellos afroamericanos, latinos y otros, que empezaron a robar de forma importante para no estigmatizar. ¿Y sabes lo que pasó? Evidente, pues. La empresa o los supermercados o otros empezaron a cerrar, se fueron de los barrios, entonces los barrios ya no tenían acceso a alimentos o a servicios básicos. Y en vez de establecer o de retomar o de castigar o no generar impunidad, ¿sabes lo que hicieron? Empezaron a multar a las empresas y se iban. Entonces, finalmente, es la lógica que cómo choca con el sentido común estas condiciones. Y también se fue dado cuenta con el tema migración, cuando empezaron a llegar los buses a Boston o incluso a Nueva York, que les generó un choque cultural a los demócratas, especialmente, a los que eran muy muy extremo, no sé, Ocasio-Cortez y otro, en donde ellos tenían un discurso, pero cuando llegaban los migrantes que no querían a sus barrios, ya no les gustaba. Entonces, efectivamente, esas cosas generaron y corrieron la frontera. Una industria, un caso súper pragmático, por así decirlo. Fíjate en la industria de los videojuegos, una industria multimillonaria, que cuando empezó con esta lógica políticamente recta, correcta, cultural y otra, Disney también, le fue pésimo. A todos los juegos empezaban a perder plata como loco. No entendían estas decisiones. Me acuerdo que había un caso de un... También unos monitos para niños que hablaba que era el toro transexual. Entonces, efectivamente, todas estas cosas no apuntaban a la necesidad de protección, a la lógica de los derechos, sino a
la mirada específica. En la mirada, y esa mirada que es tremenda,
terminó a todo el mundo agotado. Yo me acuerdo, yo estaba en una clase en Estados Unidos, yo estudié varios años allá, y estaba en una clase que se llamaba como filosofía política y el bien común, y tenía un amigo que era heterosexual blanco, el cual no podía hablar porque lo funaban si daba su opinión. Entonces yo dije, si jugamos a la lógica de los privilegios, perfecto. Yo vengo de un país subdesarrollado, yo nací en dictadura y soy latino. Por lo tanto, tú tienes más privilegios que yo y tú no puedes hablar. Y ahí, efectivamente, la gringa, que era muy woke, se volvió loca, porque efectivamente, si generamos una competencia por privilegios, esto no termina nunca. Yo le dije, sin embargo, independiente de estas condiciones, tienes todo el respeto, o sea, todo el derecho a dar tu opinión, como la tengo yo, como también la tiene él. Entonces, por favor, escucha distintas opiniones. Y ahí cambió un poco la estructura de la discusión de la clase.
Interesante este tema.
Yo viví el año 99 en Canadá. Y estuve estudiando y después decidí que nos queríamos quedar y por lo tanto fuimos a postular para trabajar. Año 99. Y yo hice una cola que decía latinoamericano. Habían varios chilenos, estuvimos conversando en la cola, en fin. Llegó mi turno y el hombre me dice, esta no es tu cola. Entonces le dije, soy chilena. Entonces me mira y me dice, yeah, but you don't look like.
No te ves como chilena.
Entonces me mandaron a otra cola que se llamaba Otros Blancos. Pero los de la cola latinoamericano tenían prioridad para conseguir empleo que yo. O sea, estábamos en la cola de Otros Blancos con mi marido. Y de repente yo empecé a mirar esta lógica de discriminación positiva, supuestamente. Discriminación al fin y al cabo, porque las discriminaciones nunca son buenas. Y yo miro a mi marido y le digo, mira, yo tengo alguna opción de conseguir pega, porque soy mujer. Tú No hay, tienes ninguna. Entonces, eso era el año 99. Y esto se impuso totalmente. O sea, las áreas de inclusión dentro de las empresas, a mí me parece un cáncer. Porque efectivamente tú ya no contratas a los mejores, sino que tienes que cumplir las cuotas que te obligan. Entonces tienes que tener en el fondo transgéneros, tienes que tener en el fondo minorías para llenar y para cumplir y ganar ciertos puntos a nivel internacional, no, lo que es absolutamente perverso. Súper interesante. Yo celebro que Facebook haya terminado con el fact-checking, que era censura, y el mismo Zuckerberg lo reconoce, era censura. Y aquí lo digo, yo hice la charla de Reagan ayer, y el año pasado salió una película de Reagan protagonizada por Dennis Quaid. Y Dennis Quaid acusó a Facebook de censura porque cada vez que aparecía, ellos trataron de comprar publicidad pagada en Facebook con el trailer de la película. Y se trabajaban. Entonces, sí había censura. ¿Ya? Y obviamente que ahora lo reconoce y lo elimina. Lo celebro. Pero además termina con las áreas de inclusión que terminó Walmart, que terminaron varios más. Y que, ojo, aquí en Chile las empresas, para adelantarse a lo que se venía, para lo políticamente correcto, abrazaron la estupidez que es la que termina con el mérito. En las empresas hay que contratar al mejor. Si el mejor es mujer, bendito sea Dios. Si es hombre, bendito sea Dios. Si es gordo, bendito sea Dios. Si es flaco, da lo mismo. Si el punto está en que uno contrata por méritos.
Pero hay,
entonces el país mejora.
Pero hay ciertas cosas en las cuales yo estoy de acuerdo en que se hagan políticas afirmativas durante cierto tiempo para cambiar conducta. Sobre todo, por ejemplo, nosotros que somos un país que está a la vanguardia en los temas de discapacidad física a través de la Teletón. Muchas veces. Distinto. Pero es una discapacidad.
Esa es la única, o sea, discriminación, es la única que yo estoy de acuerdo.
O sea, porque tú dices, claro, muchas veces la empresa dice, chuta, él o ella son bacanes profesionalmente, pero hay que invertir en el baño especial, en la rampa. O sea, creo que hay acción afirmativa.
Es que eso es muy distinto.
Que hay que abrir caminos.
No, es que eso es muy distinto, porque eso es una inclusión con algo que además, otra cosa, es una discapacidad. Hoy día lo hablan de, en el fondo, capacidades especiales. No son capacidades especiales. El discapacitado quisiera no serlo. ¿Y cómo hacemos para que esa discapacidad física, porque es física, de alguna manera no sea un problema para que pueda desarrollar todas sus capacidades
y mostrarlas?
Exacto. Ya, pero, y ahí tenemos un tema también del lenguaje. La discapacidad es una discapacidad.
Sí, yo eso de las capacidades diferentes encuentro que es un eufemismo.
O necesidades especiales, porque tratan de cambiar los nombres para intentar no ofender. A ver, si en la vida la opinión siempre va a ofender a alguien. Entonces, en el nombre de no ofender a una generación, además, que nació entre algodones y cristal, que además tiene un problema mayor que nadie de salud mental porque no tienen tolerancia a nada. Porque además es una generación que crecieron en el colegio, y esto hay que decirlo, que son hijos de padres que se sentían culpables por trabajar y por lo tanto les daban todo, pero además crecieron en el colegio con la idea de que todos tienen que ser premiados. Es que en la vida no todos son premiados. Y eso es una distorsión de la realidad que viene desde el sistema educativo y que les ha hecho muy mal a esa generación, que si ustedes me preguntan a mí es el hiato. Y es más, aquí ya que hablábamos de la edad de jubilación, o sea, si ustedes me preguntan a mí, hay una cierta edad y que sobre todo son los que están más infectados de huequismo, que a mi juicio son incontratables, porque son un problema para las empresas. Yo preferiría contratar gente mayor de todas maneras.
Oye, la pregunta,
antes que a esa generación.
La pregunta que habría que hacerse, porque esta fue una batalla cultural, sin lugar a duda. ¿Por qué ganó la batalla cultural este tipo de cosas que a la mayoría nos parece bastante irracional? Yo, con el tema de las preferencias sexuales, yo estoy de acuerdo que cada uno puede tener la preferencia sexual que quiera,
pero
si alguien es homosexual o lesbiana, yo no tengo ningún tipo de discriminación con ellos.
Eso es muy distinto, porque el gay sabe que es hombre, la lesbiana sabe que es mujer. Ya, pero lo que hicieron fue tratar de diluir las diferencias de entre hombre y mujer y crear,
claro,
estos híbridos que no existen.
Mujer, soy mujer,
ya,
claro.
Esa es la autopercepción, o sea, me percibo gato, porque eso también, ojo, llega a esos puntos que ya uno dice un absurdo, pero
hay uno que se percibía árbol.
Bueno, por eso, hay unas cosas que son unas cosas que tú decís. Lo que pasa es que yo creo que eso siempre existió. Lo que pasa es que esa gente en el pasado terminó en el psiquiátrico. Estaban encerrados. Lo que pasa es que ya están sueltos. Pero es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que se negó la realidad misma.
Está bien,
entonces,
pues
eso
está bien
es que... perdimos el sentido común. Y por eso cuando él ayer apela digamos, Donald Trump apela a algo que para los americanos es muy potente, porque si uno se fija en la independencia americana, el panfleto de Thomas Paine, que se llamaba Common Sense, sentido común, fue lo que de alguna manera levantó el ánimo y llevó a la independencia. Entonces tiene un sentido político, pero además tiene un sentido que hoy día tiene más sentido, porque, a ver, el sentido común te dice que dice que es gato, pero tú lo mirás y decís, pero es niño. O sea, había un video viral que era tremendo, de una mamá que reclamaba porque su hijo se sentía gato, entonces era gato, y lo había llevado al veterinario, y el veterinario le había dicho que no lo podía atender a su hijo, y ella estaba indignada. Yo decía, esto me está molestando, esto no puede ser, ¿ya? Y que ella podría demandar al veterinario. O sea, mira la locura que estamos cayendo. La pérdida de la racionalidad.
¿Está inventando?
No, no estoy inventando. Búscalo.
Fue una realidad.
Búscalo, no, y te vas a encontrar, porque es viral.
No, así que ni al dedillo.
Efectivamente, aquí lo que vamos es que la realidad cae por su propio peso. Entonces, cuando él apela al sentido común, es que la racionalidad te hace ver una cosa, y había una disonancia cognitiva entre lo que la gente veía y el buenismo. Dice, ¿por qué compraron eso? Por el buenismo. El buenismo de, no, sí, ya, pero ¿cómo yo lo voy a decir? Entonces, todos empezaron a callar y todos empezaron a considerar que esto era
o por la victimización de un sector.
Bueno, también, por eso se victimizan, llora el sentimiento, entonces ya, ¿para qué lo voy a ofender? ¿Para qué le voy a decir? Entonces, partieron por callar y después terminaron por asentir. Y independiente que la racionalidad les dijera, es como, ya, déjalos tranquilos. Como si esto fuera venial, pero fue mortal.
Pero, Checho, una cosa súper cortita. Yo me reía de la forma en que la Magda hacía el relato, pero ¿sabes dónde está el problema? Yo creo que el problema está cuando ese tipo de agendas que existen, o sea, yo sí, no tengo problema en que existan, se toman la prioridad pública como si fueran los temas transversales de todo. O sea, y es un error que hemos cometido desde la izquierda, abandonar el universalismo por estas agendas que son muy boutique y que, insisto, vale la pena llevarlas adelante, por cierto. Sí, pero no es lo mismo esa agenda que, por ejemplo, hablar de pensión garantizada. O sea, sí, ¿en qué minuto nos olvidamos de eso y privilegiamos todo otro?
El problema, Natalia, y esto antes de ir a la pausa, es que el arte de gobernar es el arte de priorizar.
Sin duda.
Y cuando tú gastas recursos en todo este tipo, porque se gastan recursos en todos estos grupos que son mínimos, y los priorizas por sobre necesidades reales de la población, yo creo que se está gobernando mal. Entonces, ese es un punto también re importante de tener en cuenta. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? ¿No? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec, y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no le tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942 14 56 74.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Interesante este tema de la batalla cultural, ¿eh? Hay una batalla cultural también en el Partido Comunista. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusa falta de rigor luego que el fiscal acusara a Venezuela de estar detrás del crimen de Ojeda. Es como que el acusara de falta de rigor cuando uno dice que en Venezuela se robaron las elecciones. Por favor, yo no sé si todavía Lautaro es de la antigua camada del Partido Comunista, de estos que mienten que algo queda.
O peor aún, puede que esté convencido, y eso también es un problema.
También es un problema que el presidente de uno de los partidos que está gobernando se crea realmente este tipo de cuentos. O sea, por favor, ¿qué duda cabe que al teniente Ojeda lo mandaron a matar de...
O sea, claro, ¿en qué minuto perdimos la objetividad?
Sí, claro, ese es un tema. Y hay otro tema también que yo lo quería plantear y que tiene que ver con dos parlamentarias que están cuestionadas. Maite Orsini, que reapareció en el Congreso después de 2 meses de licencia médica, y que le van a pedir, parece, del Frente Amplio que deje de pertenecer al Frente Amplio. Ella descarta la idea de renunciar. Parece que a la Maite Orsini le gusta un poquito este cuento de las cámaras y qué sé yo, le gusta estar ahí en el... Y la otra diputada, son los dos temas que yo quería ponerlo, porque la verdad a mí lo de Catalina Pérez me parece absoluta y totalmente impresentable. Yo creo que debe ser desaforada y condenada. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero aquí está claro que ella sabía. Totalmente. El tema de las fundaciones, los chats no mienten, está escrito. O sea, yo no necesito más pruebas, yo no necesito el juicio para darme cuenta que es culpable, que es ladrona y que no puede seguir siendo diputada de la República. Entonces, ojalá que la porque lo de Maite Orsini, por último, está la falda de por medio, el amor, hizo tontera, ya.
Eso es en su espacio privado.
En su espacio privado cometió grave falta por no conocer cuáles son realmente las funciones. Pero la otra, tú participó en un robo de las platas que iban destinadas a los más humildes de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que no puede seguir un día más de diputada. Y a cambio, el presidente la premia invitándola a viajar en su avión presidencial. Yo, perdonen, pero que alguien me explique, me no entiendo
pero
nada.
Pero eso fue mucho antes que hubiese la información que hay día respecto.
Sí, pero básicamente la sospecha era mayor, la imprudencia del presidente de invitarla frente cuando está siendo investigada. Está siendo investigada. No corresponde, y ahí deja claro que el presidente de prudencia no tiene nada.
¿Qué va a pasar ahí, según tú, Natalia?
A ver, mira, yo quiero dividir los casos porque...
Sí, son dos, por eso que dije yo, son dos casos distintos.
Y por lo que se discute, porque también es importante señalarlo, por lo que se ha discutido el tema Maite Orsini, no ha sido por sus relaciones amorosas, al menos lo que nos ha correspondido en este panel, sino porque hay sospechas de que en su rol como diputada tuvo acceso a vínculos privilegiados para, en el caso cuando llamó a la general, etcétera. Por eso es que hay una condena a Maite Orsini por ocupar, digamos, su cargo para tener, digamos, acceso a relaciones privilegiadas, no por con quién pololea, etcétera. Eso es una cosa.
No, por en el fondo saltarse la igualdad ante la ley.
Así es. Si fuera
por quién pololea sería un juicio muy largo.
Y además,
si metía a todos los pololos sería un juicio muy
indebido de nuestra parte, pero en el caso de Catalina Pérez, efectivamente. Yo creo que aquí hay varias cosas. A mí me preocupa que en un caso tan bullado haya tal nivel de lentitud de investigación.
Sí.
O sea, para los que han sido inocentes al final del día, como Marco Enrique Ominami, que yo puedo tener una evaluación acerca de él, pero estuvo 7 años en juicio, o sea, 7 años que tú le paralizás la vida a alguien para finalmente no tener las pruebas necesarias y condenarlo. Y en un caso tan importante, no solo para la opinión pública, sino porque esos recursos eran para la ciudadanía más pobre de los campamentos, puede ser que después de 2 años recién se esté en el desafuero una parlamentaria si está investigada del día 1. O sea, creo que aquí hay un tema con el tiempo de las investigaciones que es complejo, que hay que revisar. ¿Sabes por qué, Checho? Porque la gente después termina diciendo, ah, viste, no pasa nada, porque no se toman acciones rápido.
Y cuando la justicia demora, deja de ser justicia, porque al final de cuentas, la mayoría de los casos que se demoran años, al final ni te acordáis del caso, entonces el castigo social es mucho menor, porque lo van dejando al olvido. O sea, en realidad, el mismo caso de Hermosilla, como que ha ido pasando de moda, como que ya está preso, todavía no.
O sea, deberían ponerse plazos de investigación más acotados, no esta digamos solicitud eterna de los fiscales de aplazar, que dejan en vilo a la gente, insisto, tanto a aquellos que son condenados como a aquellos que son liberados. A los dos les estuviste un tiempo complejo en el limbo. Y creo que en el caso de Catalina Pérez, bueno, esperemos que vaya a decir su partido, pero yo creo que hay sospechas fundadas como para que un partido no la llevara en su lista parlamentaria de fin de año.
Sí, si quiere ir como senadora, más. Ahora, capaz que hasta salga, porque además aquí hay una responsabilidad con los votantes.
Que los votantes votan porque la encuentran regia, punto. Me refiero a Orsini. A lo que voy es que Orsini, si se vuelve a presentar, va a salir, y va a salir por eso, y ahí te das cuenta la falta de responsabilidad.
Pero con voto obligatorio, porque el voto voluntario es más de nicho, pero el voto obligatorio es más de sentido común.
El sentido común suele ser el menos común, sí, de todos los
vamos sentidos. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. Son varios los temas que hemos tocado, pero yo creo que este WhatsApp está centrado en el tema pensiones. Vamos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Muy buenos días, Checho, y buenos días al panel. Gracias por la posibilidad de opinar. A mí lo que me sorprende es la candidez de Checho. Él sabe lo que es negociar con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Él lo ha puesto de ejemplo en muchas ocasiones a lo largo de su programa. Entonces me sorprende que él ahora crea que este puede ser un buen acuerdo, sabiendo, como dijo la ministra Jara, que esto lo que hace es abrir las puertas para modificaciones que ellos nunca...
Hola, muy buenos días, Conectados. No sé si esto irá a salir al aire o no, pero me gustaría que aclararan que en qué cantidad de tiempo va a llegar la PGU a los 250 mil pesos. Tengo entendido que es de un tiempo después que salga publicada la ley, que es por tramo, que primero a uno y después a otro. Pero esto va a ser en bastantes años más que la PGU va a llegar a 250.
Buenos días a todos. ¿Sabes lo que pasa con el préstamo? El préstamo son 20 cuotas, que son como 7, 8 años, que se pagan al final de la jubilación. Y más encima dice que son heredables, pero yo escuché a un economista y a un abogado y decían que para que los herederos puedan cobrar esa plata, tienen que hacer una posición efectiva y un tremendo trámite. Entonces me parece que no corresponde, porque el bono por reconocimiento que lo paga Sergio
y dice se cede, todos tienen que ceder, por favor considérenlo. Se cedió en el tema de la Constitución, por temor, por lo que fuera, se cedió. Se cedió en el tema del aumento de parlamentarios cero costo, se cedió. Se cedió en el tema tributario, se cedió. Se cedió en los retiros y ahora se está cediendo.
Hola, buenos días, por acá Pablo Esteban. Un saludo para ti, Checho, y para todos los panelistas, en especial a Magdalena, diciéndole que la isla la espera. En cuanto a la reforma previsional, que en realidad es una reforma tributaria, es lo peor, y va solamente a perjudicar a la clase media.
A ver, yo le quiero contestar al auditor este que dice que yo...
Cándido.
Soy cándido. Yo estuve en contra de la luché y creo que fui un aporte en el plebiscito de la Constitución. Creo que me la jugué entera porque era una súper mala Constitución que habría llevado definitivamente a Chile al precipicio. Yo tengo todo el derecho, racionalmente, de dar mi opinión sobre algo que lo he estudiado técnicamente, me he dado la molestia de leerlo y de creer que si se garantiza el financiamiento estatal es un buen acuerdo, porque necesitamos un acuerdo. O sea, no, lo peor que nos puede pasar es que no hagamos nada en materia de pensiones, porque ahí sí no van a aumentar las pensiones, vamos a tener déficit fiscal gigantesco, no lo vamos a poder aguantar. Entonces yo, desde mi conocimiento técnico, estoy diciendo, me parece que es un buen acuerdo. ¿Es populista lo que estoy diciendo? No, al contrario. Vean los comentarios, todos dicen que yo soy de la derecha comunista, que soy de la derecha cobarde. No, yo estoy dando mi opinión y a mí no, yo soy consecuente. Si yo creo que algo es bueno, lo voy a decir, aunque pague costos personales por decir lo que estoy diciendo. Es lo que yo creo que le conviene a mi país. La Magda cree lo contrario. Yo la respeto por su consecuencia. Bueno, respétenme por mi consecuencia. Ahora, tratarme a mí de izquierdista o de comunista ya me parece que es una desproporción, cuando he sido la cara defensora de la idea de la libertad durante más de 30 años. Todos los día. Entonces paren la cuestión, pues. O sea, piensen por algún momento, a ver, veamos por qué Checho la defiende. Porque cree que es buena, sí, yo creo que es buena. Como acuerdo creo que es bueno, pero eso no me hace ser un enemigo. ¿Quién sabe lo de la PGU, en cuánto tiempo lo recibiría?
Es en unos meses después de aprobada la ley. No sé si son seis, pero son meses, no son ni años ni nada de eso, y es para poder tener, y es un tiempo de vacancia no solo para pagar la PGU, sino también para que las pymes, sobre todo, se preparen para poner el porcentaje adicional.
Toda herencia necesita hacerse la posición efectiva para la señora esta que dijo que estaban complicando el trámite. No es complicar el trámite, porque
el mismo que
cualquiera podría reclamar la herencia, decir, oye, no, esto me la dejó mi papá más. No, hay que hacer la posición efectiva, y ahí se ve. Pero ese es un trámite que siempre que tú vas a recibir una herencia hay que hacerla, así que además, no tiene que ver con este proyecto.
Checho, ojalá, y voy a decir algo que a lo mejor puede ser contraintuitivo, pero ojalá las pensiones no generaran herencia. ¿A qué sentido voy? No a que le quitaran la plata a la gente, sino que ojalá pudiese
Persona gastarse en vida todos los fondos que tiene para tener una mejor pensión. Hacer el cálculo justo de tal modo que
nadie sabe cuándo se va a morir, pero ojalá tratar de cada día perfeccionar aquello para que, en vez de que mi papá me dejara algo o mi mamá, pucha, se la dieran a ellos. Claro. Sin duda.
Que vivieran ellos con una mejor pensión.
Por supuesto.
¿Algún comentario antes de ir a la pausa? Porque vamos a la última pausa.
No. Entonces me parece, vamos a la última pausa.
Vamos a la última pausa.
Estás
escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. En YouTube, algunos comentarios de YouTube que hace la gente. Hablen de quiénes serán los primeros en recibir la mejora en pensiones. Heribert, si es la peor clase política, ¿por qué le crees? Son los mismos que han llevado al país a la ruina. Elena Montaño, hay que cambiar todos los políticos que están hoy día en el Congreso. Ramón Luis Rodríguez Navarro, Checho, reformar, hacer un nuevo sistema de pensiones para que todos ganen, y la PGU que se reajuste como fue hecha, no que uno primero y otro después. En el fondo son 20 lucas, ¿o no?
No.
No estoy leyendo nomás, ah. No estoy comentando. Se viene la quiebra de Chile por los niveles de endeudamiento. May dice, ¿cómo se van a hacer cargo de las mujeres sobre 50 años? No tengan derecho a pensión solidaria si se emplean sobre los 50, pero sí deberían pagarle a los que no cotizaron jamás. Viviana Isabel Carrasco, Checho, una vez más creyéndole a la izquierda y después te arrepiente. Iris Nubiales, creen que serán 9 años, ¿se acuerdan de los impuestos que han subido? Todos son por poco tiempo, dicen, hasta que reparemos el daño. Mentira, todos se quedan hasta el día de hoy. Bueno,
Checho, un solo comentario que a mí me parece importante. Yo a este programa no vengo a convencer a nadie de lo que yo creo, sino a poner puntos de vista para que las personas puedan ampliar su mirada sobre los temas.
Lo cual me parece muy bien.
Y si uno logra eso... Pero la verdad es que, digamos las cosas como son. En el caso del acuerdo de pensiones, quienes han sustentado el acuerdo en pensiones son la centro derecha y la centro izquierda.
Así es.
Si hubiese sido por los extremos, no habría acuerdo. Entonces, aquí no es que le creíste a la izquierda o le creíste a no sé quién. Acá hemos tenido, en el caso de Chile Vamos, a el senador Galilea, el senador Coloma, el senador Cruzcoque, y por el lado de la centroizquierda hemos tenido a la gente de la Comisión de Trabajo, etcétera. Entonces, creo que también es importante plantear que quien han sostenido este acuerdo han sido las fuerzas políticas que históricamente han tenido voluntad de diálogo, de respeto de la posición del otro y de construcción de mayoría.
Bueno, está bien, si mira, si yo no me quiero pelear con mis amigos de derecha, ni de republicano, que están claramente tienen una posición ellos como partido, tienen todo el derecho a tenerla, tienen todo el derecho a no creer. A mí el acuerdo me da cierta garantía, que para mí lo más importante es que haya un acuerdo, que suba el ahorro. Eso para mí es lo más importante, porque sin aumento de ahorro no hay ninguna posibilidad de mejorar las pensiones.
Así es.
Y no podemos seguir esperando otros 20 años. Entonces, si hay que llegar a un acuerdo, y este me parece que es un acuerdo razonable para poder empezar desde ya a ahorrar. La cantidad que se ahorra es mucha, mucha plata, querido amigo, y esa plata va a servir para que usted pueda volver a tomar un crédito hipotecario, porque esa plata las AFP las tienen que invertir, y las van a invertir donde obtengan rentabilidad, las van a invertir en cosas seguras, y vamos a poder volver a tener créditos de largo plazo para que una pareja recién casada pueda aspirar a una casa propia, y vamos a incentivar el desarrollo del país con esos fondos. O sea, para mí, win y win. No veo realmente, como ven otros, la cosa mala de este acuerdo.
No, a ver, todo acuerdo efectivamente tiene negociaciones, cosas. Si hubiera preferido más mercado que el bono, puede ser. El bono no es un mal propuesta, 2%. ¿Puedes conseguir algo mejor que el 2%? Sí, puede ser. Pero esto da una solución de una discusión de casi 20 años, de un cambio en la mortalidad, de efectivamente en que se necesita, y ojalá no con endeudamiento, formas para compensar y hacerse cargo del tema de las pensiones hoy, que es una de las 3-4 principales necesidades hoy día de las personas, que hay un problema de responsabilidad individual de todas maneras, que hay que generar mayor formalidad en el mercado laboral y incentivar la cotización, generar incentivos correctos. Pero esto es lo que hay, y yo realmente creo que no se va a conseguir algo mejor.
Eso es. Obvio. Acuérdate que Piñera había ofrecido un 3 y un 3.
Pero no había PGU.
Sí, no, yo
no
estoy
tiene
de acuerdo.
Nada que ver.
Y lo, o sea, otro, ojo, lo otro que en el análisis.
Con un monto más bajo, se llama.
No era, sí. Yo lo otro que le lo invito.
Se avanzó mucho.
Invito a los auditores a hacer un análisis sin incluir fake news en el análisis. Por ejemplo, hay una fake news que da vuelta hace rato con el tema de las pensiones, que la tabla de mortalidad, nadie vive hasta los 110 años.
No, pues es un promedio.
No es un promedio, o sea, es un porcentaje, por eso, una probabilidad.
Bueno, eso es lo que estoy poniendo, que se lo pone al final, pero eso tiene un porcentaje muy bajo, y después están todos los números, y ahí se saca el promedio.
Tú vas poniéndole probabilidad a cada, de acuerdo a la experiencia, a cada cantidad de años. Pero eso, es que nadie vive hasta los 110 años, eso es un fake news, nadie está diciendo.
O sea, puede que haya alguien que vea hasta los 110, solo que las cotizaciones no se calculan en base a
110 años.
No.
Eso es lo que quiero yo pedirle a la gente que analiza, que se fije bien que están usando una buena información, información real, porque hay mucho cuento, ¿no? Se van a robar tu plata, esto le pegaron un manotazo a los fondos, no es cierto.
No, lo que pasa es que hay que entender, y a mí lo que me preocupa es que estos negociadores, me pareciera que con todas las buenas intenciones, pero el infierno está plagado de buenas intenciones, no entienden a quién tienen al frente. Y los que tienen al frente no van por una negociación, no van por un poquito. Siempre han ido por todo.
Pero no tienen los votos para ir por todo, Magda.
Si
yo puedo
lo que han hecho,
con Brad Pitt no lo voy a lograr.
Estoy clara. Pero todo lo que ha sucedido históricamente con ellos, nunca han tenido los votos ni la mayoría.
No podían haber hecho las reformas que hizo Bachelet.
Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de los comunistas. Tú tienes al frente una ministra de Trabajo que es comunista. El que sea comunista no da lo mismo. Y ojo, no solo ella es comunista, los del Frente Amplio también son comunistas. Sí. La historia ha demostrado que ellos nunca han sido democráticos, que ellos nunca han respetado los acuerdos, que a ellos no les importa, ellos van derecho a lo que quieren, y la ministra ya se le salió cosas que, es más, el propio Luciano Cruzcoque dijo, a ver, ya no hablemos más de FP, está obsesionada. Pero si esa es su obsesión, si ellos no quieren mejorar las pensiones, Ellos quieren echarse, las AFP quieren destruir el mercado de capitales, quieren destruir el neoliberalismo, y quieren de alguna manera reemplazar una elite por otra.
Magda, estoy de acuerdo contigo.
Ya, por eso, pero es que ahí está el punto.
Uno no
puede negociar con ellos.
Pero escúchame, yo estoy de acuerdo contigo. Pero este acuerdo que se está firmando no destruye las AFP.
Espérate.
No destruye el mercado.
Alguna
pero si esa puerta siempre va a estar abierta,
porque además
siempre van a tratar de hacer lo mismo.
El juego democrático hace que cada uno pregone lo que desea o lo que quiere.
Claro, el de ahí es que lo puede hacer y que tenga los votos.
Por supuesto, y ese es el punto. O sea, el PC, no sé, el Partido Socialista, mi partido, tiene una declaración de principios conocida por la ciudadanía. El punto es que eso no va a cambiar. Lo que cambia es si la ciudadanía quiere que tus ideas se vuelvan mayoría. Y la historia nos ha dicho, y las últimas elecciones, que la verdad es que esas ideas no son mayoritarias hoy día en la sociedad.
No, y al final, sí, al final la política de los acuerdos de los 30 años, otras condiciones que generó uno de los mejores momentos de la historia de Chile, se sustentó entre la centro derecha y el socialismo democrático. Y este acuerdo también está en la misma lógica. Si a los comunistas no les gusta este acuerdo, por algo están tirando el tejo pasado a otras cosas, y yo creo que están a propósito picaneando a la derecha para que se caiga el acuerdo. A los comunistas, mientras más inestabilidad, mejor.
Se está mandando un tram bravuconando.
Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, querido amigo. Quiero agradecerle la sintonía que hemos tenido en el día de hoy. No quiere bajar la sintonía en nuestro programa. Yo pensé que iba a empezar a bajar, que la gente siga de vacaciones, pero nos siguen escuchando.
A lo mejor desde la playa, desde el descanso de algunos.
Es que hoy día hay tantas alternativas para escuchar.
Yo, por ejemplo, de hecho, puedes escuchar después, porque hay gente que no le gusta la once y escucha mientras se lava los dientes. Es verdad. Sí.
Yo fíjate que he tenido que ir a Viña últimamente y pongo en el teléfono la aplicación de Radio Agricultura, porque claro, se te va cortando la señal. Si hay en Curacavilla, tenía otra señal. En cambio, con la aplicación tú escucháis todos los programas permanentemente. La gente está escuchando cada día más radio en el teléfono, y viendo, además.
No, y además, como dice la Magda, cuando tú quieres, o sea, que en la noche no me puedo quedar dormido, quiero escuchar qué pasó hoy día en el programa.
Bueno, esa es la tendencia mundial. Por eso los canales de televisión hoy día tienen que reinventarse, porque si no, y la mayoría de los canales está empezando a tener sistemas que tú puedes ver. Por ejemplo, yo tengo VTR. Auspicio en mi programa, les voy a pasar un aviso. Yo, por ejemplo, llego tarde y no alcanzo a ver las noticias, me meto a la guía, pongo el canal y pongo reiniciar el programa que quiero.
Claro.
Y están todos los programas grabados para atrás, entonces los veo a la hora que quiero y no a la hora que los dan en el canal.
Y hay un tema también con la credibilidad a propósito de las fake news. Esa discusión sobre las noticias falsas versus la libertad de expresión es muy interesante para el mundo que estamos viviendo, pero la radio sigue siendo uno de los medios más creíbles. O sea, la ciudadanía puede escuchar y ver TikTok y cosas virales y reels y todo lo que ustedes quieran, pero para la ciudadanía, para las personas, la radio sigue siendo un medio confiable, y eso nos entrega mucha responsabilidad.
Las redes sociales están llenas de mentiras.
Sí,
gracias, Magda, gracias, Álvaro, gracias, Natalia, gracias a ustedes, querido amigo, por su sintonía. Y no peleemos, no nos transformemos en enemigos. Si estamos viendo un proyecto que le va a hacer bien al país o mal al país.
De hecho, si yo me sentí mal porque yo le dije a la Magda que uno podía creer cualquier cosa, como que yo quería casarme con Brad Pitt, ya me dijo, obvio que no. Yo le dije, me tenéis poca fe.
O sea, nos vamos. Chao, nos vemos.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. Peter Retamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.